Y el tema es la creación del hombre. La semana pasada, ¿os acordáis? Que vimos fundamentalmente lo que es toda la creación, la creación de todas las cosas, y nos quedamos justo en el momento de la creación del hombre. Lo primero que tenemos que ver es si el hombre fue creado directamente por Dios, de tal manera que, como veíamos el otro día, tal y como podemos entender del relato del Génesis, ¿no? Dios tomó el polvo y creó al hombre y le dio su espíritu, le insufló su aliento, ¿verdad? Si Dios creó directamente al primer hombre, o si el hombre es, al fin y al cabo, fruto también del proceso de la creación. Para entender esto bien, tenemos primero que entender, como ya vimos la semana pasada, que la creación es un acto continuo de Dios. Es decir, que no es que Dios creara solo al principio y después se olvidara ya de la creación y la dejara simplemente ir a su ritmo. No. Dios creó al principio, Dios pone el comienzo, Dios sostiene toda la creación del ser, y Dios también, al final, completará y dará plenitud a esa creación. Por lo tanto, no nos resulta extraño entender que el hombre participa también de ese proceso de la creación. La encíclica Humani Generis escrita por Pío XII en el año 50, ante los múltiples descubrimientos que había acerca de esta cuestión y ante la duda que muchos podían tener, se afirma que el hecho de decir que el origen del cuerpo humano es a partir de una materia ya existente y viva no contradice la revelación. Es decir, que igual que cada hombre, cada uno de nosotros, hemos sido creados a partir de una materia preexistente ya viva. ¿Cuál? La de nuestros padres. Nosotros hemos sido creados a partir de la materia de nuestros padres. Nosotros no hemos sido creados de la nada, directamente por Dios. Pues que de la misma manera no rechina a la doctrina de la revelación el pensar que el primer hombre nació a partir de una mutación de un ser vivo anterior. Un, llamémosle, homínido, ¿no? Pues procedente, pues, de otro, pues de este proceso de la evolución, ¿verdad? De este proceso de otro ser vivo, animal, pero que no fuera propiamente humano. Dice la Humani Generis que, como cristianos, esto podemos aceptarlo. Por lo tanto, que evolución y creación, como ya vimos el otro día, no están reñidas. ¿Por qué? Porque esto no quita, dice la Humani Generis, que el alma sí que sea creación directa de Dios. Pero esto ocurrió en el primer hombre, por lo tanto, claro que Dios crea al primer hombre directamente. ¿Por qué? Porque crea en él lo que solo Dios puede dar, que es el alma. Luego veremos un poco más qué es el alma, o qué llamamos esto que es el alma, ¿verdad? Pero no porque Dios cree esto solo en el primer hombre, sino porque Dios crea esto en cada uno de los hombres. Dice la Humani Generis, explicando un poco más esto, que cada uno de nosotros, el alma de cada individuo humano, es creado directamente por Dios. A mí, mis padres me han dado el cuerpo, pero hay algo de mí que mis padres no me han dado, que mis padres saben que les supera, que es algo más allá de lo que ellos pueden crear, y que además no depende de ellos, absolutamente, depende de ellos en cierta manera, porque es verdad que mi carácter y muchas de mis cosas, mi educación en muchos de sus rasgos, depende de mis padres, pero al final, no. Hay una cuestión ahí, hay un elemento irreductible que no depende de mis padres, sino que me ha sido dado directamente por Dios, ¿verdad? A esto le llamamos alma. Las que sois madres, ¿verdad? Y padres, pues entendéis perfectamente que hay algo en vuestros hijos que no os pertenece a vosotros, que les ha sido dado directamente por Dios, que es su propia identidad. Vosotros no podéis decir a vuestros hijos, igual que a nosotros, no nos dicen nuestros padres, quiénes somos. Al final, ¿quién me dice quién soy? Solo Dios me da la identidad última. Solo Dios me da el alma. Por lo tanto, aunque hablemos de que el hombre, el primer hombre, aparece en un momento dado a partir de una mutación de un ser animal anterior, a esa mutación, por así decir, que tiene ya un cuerpo, podríamos decir, prehumano, Dios lo hace humano al elegirle para darle el alma. Luego explicaremos un poco más, ya digo, qué significa este darle el alma, ¿verdad? Que bíblicamente viene expresado por el insuflar el aliento divino. Bueno, pues es a ese primer animal que en un momento dado de la evolución, a partir de una mutación, aparece ese cuerpo capaz de ser humano, podríamos decir, y al que Dios hace humano. Bien, es verdad que en el campo de la ciencia, claro, hablar de estos momentos es hablar de algo que sucedió hace muchos cientos de miles de años, y por lo tanto a lo que no tenemos un acceso directo, solo tenemos acceso a través de fósiles y de huesos en los que los científicos pues hacen hipótesis acerca de cómo fue la aparición del hombre. Pero todo lo que podamos decir acerca de esto no deja de estar en el campo de la hipótesis. Pero la Humanae Generis dice, no repugna a la revelación, no es contrario a la revelación, pensar que el primer hombre proviene no de una creación directa de Dios, podríamos decir, de la Tierra, sino de una mutación a partir de un ser animal anterior. Bien. Este proceso evolutivo, además, veíamos el otro día, no, es imposible negar en la creación un proceso evolutivo, ¿verdad?, de todas las especies y de las cosas, ¿verdad?, de la formación de las montañas, de los mares, de la misma tierra, ¿verdad? Bueno, pues este proceso vimos que forma parte del querer de Dios. Por lo tanto, este proceso que ya vimos que está dirigido, luego veremos hasta qué punto está dirigido, bueno, pues este proceso que está dirigido forma parte de la intención de Dios. Dios al crear, quiere crear así. Dios quiere crear así. Y las cosas van apareciendo ordenadamente a partir de una evolución, pero una evolución que es querida y sostenida por Dios. Y fijaos que esto es muy interesante. ¿Qué significa ordenadamente? Significa con una dirección, con un sentido. Por lo tanto, las cosas van apareciendo con un sentido y apuntando al hombre. No es extraño pensar en este desarrollo desde los seres inertes hacia los seres vivos, desde los vegetales hacia los animales y por fin, como culmen de esta evolución, aquel cuerpo prehumano capaz de ser infundido, ser como tocado, llamado por Dios, al que Dios le entrega el alma, esta relación viva con Dios y establece Dios esta relación con él. Cada hombre es creado y querido singularmente por Dios. Esto es muy importante, ¿no? El hecho de aceptar que el hombre es proceso de una evolución en las especies no significa que el hombre sea el resultado de un proceso ciego, ¿verdad? Muchas veces el problema de aceptar la evolución sería pensar que si afirmamos que el hombre es el resultado de la evolución, eso significaría que el hombre es el resultado de un proceso ciego. ¿Por qué? Porque entendemos que la naturaleza es un proceso ciego, no es un proceso personal. Sin embargo, vemos, nosotros entendemos que no es así. La creación es un proceso personal, porque la evolución es un proceso personal. ¿Por qué? Porque es Dios quien la ha creado y es Dios quien la sostiene. La sostiene con unas reglas, unas constantes que Dios le ha dado. ¿Y qué veremos? Que son unas constantes tan increíbles, ¿verdad?, que cualquier cambio mínimo pues haría que esa creación no hubiera llegado a la vida y no hubiera llegado al hombre. El primer hombre, por lo tanto, fue llamado a la comunión de la misma manera que yo fui llamado a la comunión. Es verdad que a lo mejor en ese primer hombre, empíricamente es muy difícil probar la existencia del espíritu. En nosotros esa existencia es mucho más clara. lenguaje desarrollado, ciencias, artes, técnica, etc. Pero eso no significa, primero, el espíritu no es mensurable, no es, hemos encontrado el espíritu. ¿Dónde han encontrado el espíritu? El espíritu, el alma, no se puede encontrar en ningún sitio. Nosotros conocemos el alma por el efecto, por las manifestaciones del alma en nosotros. Pero que no haya manifestaciones no significa que no haya alma. Y esto lo entendemos todos, por ejemplo, en un enfermo en coma, ¿verdad? O en un enfermo que por una parálisis haya perdido pues, capacidades cerebrales. Eso no significa que no tenga alma. Aunque el cuerpo esté dañado y no permita que ese alma se manifieste. Todos entendemos que un embrión tiene alma, aunque el embrión no sepa hablar y el embrión no sepa pintar. Todos entendemos que un niño recién nacido tiene alma. ¿Y qué diferencia a un niño recién nacido, en el momento en el que ha nacido, recién sacado del vientre de su madre, de un animal? Pues en ese momento, no sé, decirme a lo mejor los que tenéis más experiencia que yo, pero en ese momento, en ese momento, en ese primer momento, pues de un animal le diferencia al niño bien poco. ¿Y alguno de nosotros sería capaz de dudar que ese niño tiene alma? No. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí hay una llamada de Dios que se va a desarrollar. Puede no desarrollarse por un problema cerebral, ¿verdad? Por desgracia, o por alguna cuestión, pero eso no nos hace dudar de que haya alma. Cada hombre es llamado personalmente a establecer una comunión con Dios. Veremos que esa es la raíz del alma. Esa llamada a vivir una comunión con Dios que llegará a su plenitud al final. Y solo así se desarrollará. Los niños que por desgracia son abortados por sus madres, esos niños resucitarán en plenitud y vivirán ese desarrollo que no se les ha permitido vivir aquí en la tierra. O los niños que mueren en abortos naturales vivirán ese desarrollo y en la resurrección de la carne, creación y resurrección, como también veremos, tienen mucho que ver, estarán plenamente desarrollados, son personas y están llamados a vivir una comunión verdadera y plena con Dios. Bien, a la hora de pensar, vamos a dar un pasito más, a la hora de pensar cómo aparece el hombre, la ciencia nos habla de dos teorías. Una se llama monogenismo. Ahora os las explico, si no las habéis oído nunca. Una se llama monogenismo y otra se llama poligenismo. ¿Vale? Ahora os explico por qué os explico estas cosas. ¿Qué nos diría el poligenismo? Esto un poco, por si alguna vez oís alguna cosa de estas, ¿verdad? Esto es lo típico que sale en algún artículo de periódico. Se ha descubierto que el hombre apareció en distintos lugares y por lo tanto ha caído el mito de Adán y Eva. Bueno, vamos a ver qué significa esto. Existen dos posibilidades, ¿de acuerdo? Una primera posibilidad podríamos llamarla así, poligenismo. ¿Qué significa? Poli, que sabéis que es una raíz griega, que significa muchos, múltiples, ¿verdad? Genismo, ¿no? Pues que el hombre ha nacido en distintos lugares. En distintos lugares. Esta teoría lo que afirma es que dado que se han encontrado restos humanos en distintos lugares de la Tierra, ¿verdad? Aunque hay que ver si esos restos son verdaderamente humanos o no, ¿verdad? Eso es un poco lo que habría que ver. Bueno, pues, pero dado por supuesto que esos restos son humanos, esa mutación se hubiera dado en distintos lugares de la Tierra a la vez, ¿verdad? Por lo tanto, no podríamos hablar propiamente de un Adán y una Eva que fueran padres de todos los hombres, sino de muchos Adanes y de muchas Evas distribuidos por toda la geografía. Bien, Yalouman y Jenneris dijo que esta doctrina científica, pues que ahora mismo científicamente no podemos probar ni una ni otra, habrá científicos que se dejen llevar más por una, que se sí que piensen mejor, que se posicionen más por una, otros por otra, ¿verdad? El poligenismo nos crea una cierta dificultad, dice la Humani Generis, teológica. ¿Por qué? Porque dificulta la doctrina del pecado original y dificulta la doctrina de la unidad del género humano. Nosotros sabemos, y sí que eso es algo totalmente probado, que todos los hombres pertenecemos a la misma especie. Por lo tanto, esta mutación debería haber sido igual, porque debería haber dado hombres que pertenecen a la misma especie y no a especies distintas, de tal manera que somos compatibles entre nosotros. Es decir, que podemos reproducirnos entre nosotros. Dicho de una manera sencilla, con cualquier hombre. Cualquier hombre puede reproducirse con cualquier hombre porque pertenecemos a la misma especie, aunque somos de distintas razas. Bien, dando por supuesto que esa mutación se hubiera dado en distintos lugares, tendría que haber sido una mutación que hubiera dado exactamente lugar a la misma especie. No entro en ello, pero hay también otros estudios que hablan de que hubo la aparición de tres especies humanas, pero dos desaparecieron y solo una se mantuvo. Podríamos preguntarnos, si esas otras especies eran hombres, tenían alma o no tenían alma, ¿cómo es esto? No entramos ahí. No entramos ahí, no. Los blancos y negros son las razas. Pero una mujer blanca con un hombre negro pueden tener un hijo. Por lo tanto, son de la misma especie. No, no, eso no tiene que ver. Somos todos de la misma especie. ¿Tienes? Dicho así muy claro, que pueden tener hijos. El hecho de que podamos procrear, que podamos tener hijos de una raza con otra, venimos todos de la misma especie, del mismo tronco. Eso nos hace pensar a la Iglesia, le hace inclinarse más por el monogenismo. ¿Qué sería? Que solo en una pareja se dio esta mutación. Aunque fue una mutación que se pudo dar a través de distintas parejas, ¿verdad? En un proceso, porque esta mutación, no entro a explicarlo porque sería un poco largo, porque yo tampoco soy científico y por lo tanto tampoco lo sabría explicar a lo mejor muy exactamente, pero sí que esta mutación llevó a que la primera pareja humana fuera una pareja humana, solo una. Por lo tanto, podríamos hablar realmente de un Adán y una Eva, de los cuales descendemos todos los hombres. Esto explica mucho mejor la doctrina del pecado original. Este hombre, este primer hombre, fue llamado por Dios a la comunión y rechazó esa llamada. No entramos en esto porque el tema próximo tratará precisamente, no el próximo, sino dentro de dos, del pecado original y el pecado en el hombre, ¿no? Pero sí que es importante esto. Es decir, si hay una doctrina científica que avala la posibilidad de la existencia de un Adán y una Eva. Por lo tanto, cuando leemos en el libro de los Génesis aquello de Adán y Eva, no es tan contrario a lo que dice la ciencia, ¿no? Porque no, cuando nosotros hablamos de Adán y Eva no quiere decir, ya entendemos que Dios formara del barro de la tierra, así como sacándolos de un lado a Adán y a Eva, no, sino que esa primera mutación, el primer hombre, se dio solo en una pareja a los que Dios infundió el alma. Y por eso podemos decir que propiamente fueron directamente creados por Dios. El alma fue directamente creada por Dios. Bien. Dicho esto, pasamos a otra afirmación científica que también es muy bonita y que también estamos hablando de afirmaciones científicas que al final sostienen o prueban en cierta manera contenidos que la Iglesia, la revelación, ha mantenido siempre. Ciencia y fe no son opuestas, sino todo lo contrario. A medida que la ciencia avanza, va dando razón de la revelación, ¿verdad? Que es un principio que se llama el principio antrópico. Es un nombre así, un poco extraño, principio antrópico. Bueno, ¿qué significa este principio? Lo voy a explicar brevemente, no me voy a alargar mucho en ello, pero básicamente fue dicho por un científico que se llamaba Brandon Carter en el año 1974, y él dice, ¿no? Él muestra, prueba, que una pequeña variación en las constantes del universo hubieran hecho imposible la aparición de las formas biológicas y, por lo tanto, del hombre. La vida, el universo, ¿verdad?, tiene ciertas constantes, constantes físicas, ¿verdad?, las leyes físicas, leyes biológicas, que llamamos que son relativamente constantes en el tiempo, ¿vale? Bueno, pues pequeñas variaciones en esta cadena hubieran hecho imposible la aparición de la vida y del hombre. Dicho de otra manera, las condiciones que se dan en la Tierra y que se han dado durante tanto tiempo durante millones y millones de años, de manera seguida y continuada, para que apareciera la vida, y que se han mantenido para que esa vida pudiera evolucionar hasta un ser vivo con la capacidad que tiene el hombre, ¿no? Y que luego ese hombre haya sobrevivido, con lo que esto significa un ser tan débil como nosotros. ¿Alguien le cabe duda de que somos de los animales más débiles que existimos y por nosotros mismos con menor capacidad de subsistencia, ¿no? Una muestra está en cómo nace el niño. El niño nace absolutamente débil. Si uno compara al bebé humano con los bebés de los otros animales, el bebé humano es el más tonto con diferencia, perdonadme la palabra, es el más débil, el que más tarda en evolucionar, el que más tarda en andar, el que más tarda en valerse por sí mismo. Pero vamos, con diferencia. ¿Y por qué, sin embargo, este animal ha seguido manteniéndose? Pues el principio antrópico dice que se han dado unas condiciones tan únicas, ¿verdad?, que cualquier mínima variación hubiera hecho imposible, fijaos, cualquier mínima variación en millones y millones de años hubiera hecho imposible que esto fuera así. Cantor, ¿no?, él habla de unos principios, os digo así un poco, ¿no? Él dice que la vida es posible por una combinación constante y complejísima de estas constantes de la naturaleza. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Que la velocidad de la luz fuera otra y no la que es, pues ya está. O las fuerzas gravitatorias, o la carga del electrón y la masa del protón. Bueno, yo no sé muy bien qué es eso, porque no entiendo mucho de física, pero podemos entender que estas cosas son cosas importantes. Pues podrían haber sido otras, y si hubieran sido otras, no se hubieran dado las constantes que ha permitido este proceso. Y eso es algo que a mí por lo menos me parece increíble. La situación de la Tierra en relación al sistema solar. Si la Tierra estuviera más cerca del Sol, un poquito más cerca del Sol, imposible. Si la Tierra estuviera un poco más lejos del Sol, imposible. La composición de la Tierra pues, parece ser que tiene pues, una masa por dentro, ¿verdad?, que es lo que hace que la atmósfera, los gases de la atmósfera, permanezca. Igual alguno de vosotros, si profesores de ciencia, y decís, está diciendo una tontería, pero lo estoy explicando bien. Pero bueno, una composición que hace que los gases de la Tierra, ¿verdad?, no se vayan, ni que esa capa de gases sea tan grande que no deje pasar los rayos solares. Parece ser que es justo, justo, justo donde tiene que estar, ni más ni menos, ¿verdad? Entonces, pues esto hace parecer que sea increíble que se hayan dado estas condiciones durante el tiempo suficiente. Este hombre, en la expresión pues fuerte de este principio antrópico, dice que es que el hombre es el término buscado por la creación. Todo el proceso evolutivo de la creación, ¿no?, desde el Big Bang hasta ahora, parece que iba buscando las condiciones necesarias para que existiera el hombre. Mirado desde este punto de vista, al final resulta que el hombre es el centro de la creación. El centro no en el sentido de que esté en el centro, porque el hombre está en una esquinilla del universo ahí metido en un planeta sin importancia. Pero es que parece que todo el universo está en función de la existencia de este pequeño planetilla para que dentro de él exista este pequeño animalillo humano que somos nosotros. Y eso es increíble pensar que todo está hecho para que existamos nosotros. De hecho, este mismo Carter, en una expresión aún más fuerte de este principio, dice que dado que el universo busca este fin, una vez logrado este fin, ya no puede desaparecer. Es decir, en el fondo, él saca una conclusión que ya no es física, sino que es filosófica, que es que dado que el universo ha alcanzado esto, esto ya no puede desaparecer. Por lo tanto, que en el hombre hay una raíz de inmortalidad. Como que quien ha comenzado este proceso no puede dejar que este proceso fracase. Al final, eso es muy bonito y yo saco una conclusión teológica que sería pensar, cuando Dios comienza la creación con el Big Bang, ya tiene un plan de redención. De tal manera que el hombre con su pecado no es capaz de trastocar este plan de Dios. No es capaz de trastocarlo en su globalidad. La creación ya escondía en sí misma un misterio de redención. Es verdad que, como veremos cuando hablemos del pecado, misteriosamente el hombre sí puede frustrar en él el proceso de redención de Dios y de salvación, pero no en la creación, no en la creación, porque la creación en Cristo ya está salvada. Bien. Vamos a dar un pasito más, pasamos al siguiente punto y vamos a ver entonces. Decimos que el hombre es cuerpo y alma, ¿verdad? Siempre habéis aprendido desde pequeñas, desde pequeños, que el hombre es cuerpo y alma. ¿Pero qué significa esto? Vamos a profundizar un poco en qué significa que el hombre es cuerpo y alma. Porque hoy, desde luego, esto no es muy comprendido por la gente. Hablar hoy del alma nos suena como antiguo, pero ¿y qué es eso del alma? ¿Y dónde está el alma? ¿Verdad? Pues vamos a ver un poquito más qué significa esto. Todos nosotros tenemos una experiencia básica, que es una experiencia en nosotros de dualidad, de dos cosas fundamentales. En primer lugar, experimentamos que somos limitados, que hay nosotros un elemento de limitación, un elemento de pobreza. ¿Cuándo? Pues cuando me duele la espalda, cuando tengo achaques, cuando me pongo enfermo, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, ay, qué poquita cosa somos? ¿Verdad? Hay un punto final donde experimentamos esta limitación, que es la muerte. Parece que somos polvo, ¿verdad? Dice, pues el libro sapiencial, vanidad de vanidades, ¿verdad? Al final parece que todo es polvo, parece que qué poquita cosa somos. Oye, pues uno, entenderme, va por ahí, en algún momento me puede dar una cosa y se acabó. Y ya sabes que lo que decíamos antes, ¿no? O sea, qué milagro que un niño siga creciendo, cuando casi lo más normal es que cogiera, le viniera un aire y se lo llevara. Bueno, somos poca cosa. Pero al mismo tiempo, tenemos también en nosotros la experiencia de que hay algo en nosotros que se revela contra eso. Un deseo de inmortalidad. ¿Cómo yo voy a desaparecer? Yo que tengo conciencia de mí mismo, esta conciencia, ¿cómo puede desaparecer? Y al mismo tiempo una capacidad del hombre a sobreponerse a tantas y tantas cosas y tantas maldades, ¿verdad? ¿Cuánto han sufrido, por ejemplo, los hombres en los campos de concentración? ¿Cuánto sufrimos nosotros en tantas cosas? ¿Y cómo nos sobreponemos, verdad? ¿Cómo hay algo en nosotros que hace tirar para adelante y que sale y que quiere? ¿Qué espíritu de supervivencia tiene el hombre, verdad? Bueno, pues vemos que se dan estas dos cosas. Por un lado, una experiencia de grandísima limitación y de grandísima pequeñez, y por otro, una experiencia de una grandeza que nada más en la creación tiene, ¿verdad? Bueno, pues a partir de esta experiencia, las distintas culturas, porque esta experiencia es una experiencia que todos los hombres han tenido desde el principio, las distintas culturas lo han ido explicando de maneras distintas. Yo voy a explicar un poco cómo esto se ha explicado en la cultura del pueblo de Israel, para después pasar a cómo la tradición cristiana lo ha ido modelando hasta llegar a decir que esto es que el hombre tiene cuerpo y alma. Voy a daros algunos términos que aparecen en el mundo bíblico del Antiguo Testamento con el cual se expresan estas realidades. En primer lugar, una palabra hebrea que es basar. Vamos a hacer como un glosario de términos. ¿Qué significa la carne del animal? En muchas partes, en el Antiguo Testamento, aparece esta palabra, ¿verdad? Que generalmente se traduce por carne o por cuerpo, ¿verdad? Originalmente se refiere a la carne del animal o la carne del hombre en contraposición a los huesos. Viene a significar también, pues, alguno de los órganos del cuerpo o el cuerpo entero. En el fondo, ¿a qué hace referencia esta palabra cuando aparece? A la debilidad del hombre, a la carne. La debilidad, ¿por qué? Pues porque la carne se envejece. Tenemos esta experiencia, ¿verdad? Si uno deja un trozo de filete, ¿verdad?, fuera de la nevera, lo dejamos ahí 3 días, ¿qué le pasa? Que se pudre, ¿verdad? Al final, la carne, los huesos duran más, ¿verdad? Los huesos no se deshacen tan fácilmente, pero la carne enseguida se pudre. Pues el pueblo de Israel tiene esta experiencia, y cuando habla de carne, cuando habla de cuerpo, en este término, basar, pues al final habla de esta experiencia de debilidad. También habla de otro término que es nefes. Este, sin embargo, se refiere al aliento que Dios da al hombre para darle vida. Esta es la palabra que utiliza el libro del Génesis, ¿verdad? Cuando dice que Dios le dio su aliento al hombre. Utiliza esta palabra, ¿verdad? Nefes. Es el aliento que sale de la garganta, ¿verdad? El... Bueno, hace referencia al aliento, a la garganta, a la vida, al deseo, al corazón, ¿verdad? Podría venir expresado como con un suspiro, que en el fondo es algo que no es solamente algo físico, sino que es esto como que nos lleva hacia arriba, ¿verdad? Con un sentido más general, esto significa por eso también vida, vida o persona. Junto a esto hay otro término que es ruaj. Este os suena seguro que es mucho, ¿verdad? ¿Qué significa espíritu? Originariamente significa viento, impulso, ¿verdad? El viento mueve. El viento puede ser una suave brisa o puede ser un huracán. Bueno, pues este término también se aplica al hombre como el espíritu, el espacio vital, aquello que mueve al hombre, que impulsa al hombre, unido normalmente al espíritu de Dios. Bien, estos son como los tres términos principales, ¿de acuerdo? Habría otro que es lev, L-E-V, lev, que significa corazón, que es la sede de los sentimientos, ¿verdad? Un corazón de piedra, un corazón de carne, dice el profeta. Bueno, pues este corazón, esta sede de los sentimientos, pues también es un elemento. Al final lo que vemos aquí es que en el Antiguo Testamento no hay, no podemos decir, los hebreos entendían que el hombre era esto, esto, esto y esto. No, los hebreos entendían que el hombre era debilidad, pero que el hombre era fuerza. Que el hombre tenía elemento corruptible, pero el hombre tenía un elemento divino. ¿El Antiguo Testamento qué hace? Pues sencillamente, tampoco elabora ahí un tratado sobre lo que es el hombre. Coge estos términos del Antiguo Testamento. Pero les da una novedad. Esta novedad viene dada en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se presenta como el hombre perfecto. El hombre perfecto. De tal manera que los cuatro términos fundamentales que San Pablo toma traduciendo estos términos hebreos, que serían psique y soma, ¿verdad?, haciendo referencia a esta ánima y al cuerpo, ¿verdad?, que por un lado serían como psique y soma, serían como estos dos elementos neutros que hay en el hombre, uno, pues débil, el cuerpo, pero que al mismo tiempo también es consistente y que hace presente, ¿no? Por ejemplo, esto se utiliza para hablar del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y luego, pues este elemento como espiritual, ¿no?, no tangible, que hay en el hombre. Sin embargo, sí que hay otros dos términos que utiliza San Pablo que son muy importantes porque después, mal utilizados, servirán para una errónea comprensión de lo que es el hombre, que son sarx y pneuma, carne y espíritu. Cuando San Pablo nos habla, suena verdad en tantas cartas de el hombre carnal, el hombre espiritual. Pues los escribo así, hermanos, los tenéis todos escritos en las hojitas. Carne y espíritu, el hombre carnal, el hombre espiritual. Bien, San Pablo hace referencia a esto hablando del hombre carnal como el hombre bajo la ley del pecado, el hombre espiritual, el hombre libre, movido por el Espíritu de Dios. Bien, en definitiva, en el Nuevo Testamento tampoco hay una sistematización de qué es el hombre. Bien. Pasamos ahora a la tradición de la Iglesia. ¿Y qué hace la tradición de la Iglesia? Entra en diálogo con la filosofía griega, que sí que tiene una clara concepción, o una concepción al menos más sistemática, de qué es el hombre. En esta contraposición, cuerpo y alma. De tal manera que se toma, o bien los rasgos de la filosofía platónica, o bien los rasgos de la filosofía aristotélica, para significar qué es el hombre. Pues podríamos hablar aquí, alargarnos muchísimo, no vamos a hacerlo, simplemente os reflejo dos expresiones de lo que es el hombre. Una primera sería la de San Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon dice que el elemento fundamental del hombre es la carne. ¿Por qué? Porque es la carne lo que el verbo toma. El verbo se encarna. para salvar la carne. Lo fundamental en el hombre es su cuerpo, su humanidad, podríamos decir, lo más humano, lo más carnal, que es tomado por el Verbo y elevado. El alma, ¿qué sería el alma? Sería el elemento por el cual el Verbo se une a la carne. Es el elemento de diálogo con Dios, ¿verdad? Es el elemento de diálogo con Dios por el que el Espíritu, la puerta, podríamos decir, por la que el Espíritu entra en la carne. Pero es toda la humanidad la que es tomada por Cristo. En este sentido, y llena por el Espíritu Santo. En este sentido, San Ireneo marca pues una importancia muy grande a la unidad del hombre ahí. ¿Por qué? Porque San Ireneo, en su época, está luchando contra una herejía de la que ya hemos hablado muchas veces, que es la gnosis, ¿verdad? Que era una comprensión del hombre en la que decía que todo lo carnal es malo. El hombre se tiene que separar de todo lo carnal. Y solo algunos elegidos, que a través de unos ritos se separan de todos los sentimientos carnales, entonces solo aquellos van alcanzando algo de Dios. Dice San Ireneo, no, el Verbo se ha unido a la carne. Por lo tanto, la carne humana, la debilidad humana, es buena. Porque es lo que Dios ha querido, para tocarlo y elevarlo. Por esa debilidad no entendemos el pecado, no. Por esa debilidad entendemos la limitación humana, la limitación creada. La limitación creada es buena, porque esa limitación es la que Jesucristo toma para elevarla. Por otro lado, explicaremos un poquito más esto. Es que lo vamos un poco así, pero lo explicaremos un poco más. Por otro lado, San Agustín. San Agustín, en el tiempo de San Agustín, está como mucho más clara la comprensión del hombre como compuesto de alma y cuerpo. Pero, y es muy importante, San Agustín lo que hace es traspasar lo que habíamos dicho de San Pablo, ¿verdad? De el hombre carnal y el hombre espiritual a la dimensión antropológica. De tal manera que, sí que es cierto, San Agustín pone un poco la raíz del pecado en el cuerpo. El alma, siguiendo un poco la filosofía de Platón, el alma es como el auriga del carro, que es el cuerpo, ¿verdad? El auriga que va gobernando, poniendo un ejemplo más actual, diríamos, el alma es el conductor y el cuerpo es el coche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice San Agustín, para explicar el pecado, pues que el coche no se deja ser llevado por el conductor. Es decir, si se dejara llevar por el alma, iría bien, pero el cuerpo está herido, el cuerpo está trastocado, el cuerpo está dañado. No dañado radicalmente, porque tanto cuerpo como alma han sido, dice San Agustín, creados por Dios. Y por lo tanto, en su origen son buenos. Son buenos. Pero el cuerpo, entre el cuerpo y el alma, se ha producido una ruptura, ¿verdad?, que hace que no hay una verdadera conexión. De tal manera que el hombre por el pecado se aleja de Dios. Bien. Dicho esto, la tradición cristiana continúa. Ahora, al hacer una explicación un poco más sistemática, veremos lo que dice Santo Tomás. Pero sí que es importante que el magisterio toma esta distinción de cuerpo y alma, ¿verdad? Y lo toma un poco en este sentido de San Agustín. Agustiniano. De tal manera que es cierto que en la tradición posterior queda que lo fundamental del hombre es el alma. De hecho, ¿qué hacemos? Rezamos por la salvación de las almas, ¿verdad? Hay que llevar a Cristo a las almas, podríamos decir, sí, y a los cuerpos. A los cuerpos también, ¿verdad? Es decir, porque el hombre es alma y cuerpo. Veremos la importancia que tiene entender bien esto. Pero es verdad que muchas veces a nosotros se nos ha transmitido como que lo importante es el alma y las cosas del cuerpo son malas. Los sentimientos del cuerpo son malos. Las pasiones del cuerpo son malas. El catecismo no dice que las pasiones sean malas. Las pasiones son neutras. Las pasiones es un elemento corporal que nos mueve. El cuerpo está formado por pasiones. Pero que tienen que ser bien ordenadas. Dicho en lenguaje de San Ireneo, podríamos decir que tienen que ser infundidas, llenadas por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Que las mueve, esas pasiones, hacia Dios. La pasión que nos lleva a amar, evangelizar, ¿es mala? No, es buena. Bueno, pues, que entendamos bien esto, ¿verdad? Cuando rezamos y pedimos y trabajamos por las almas, que tengamos conciencia que trabajamos por las almas y por los cuerpos. Por las almas y por los cuerpos. Bien. Vamos a hablar ahora brevemente de la relación entre el cuerpo y el alma, para explicarlo un poquito mejor y un poquito más claramente. Antes os decía que tenemos una clara experiencia de dualidad, pero al mismo tiempo tenemos una clara experiencia de unidad. ¿Por qué? Porque esa dualidad, ¿verdad? De lo débil, lo fuerte, al final siempre va referido a alguien. ¿A quién? A mí. A mí. Yo puedo hablar de alma, de cuerpo, de sentimientos, de pensamientos, de memoria, de dolores, pero al final ¿de qué hablo? De mi alma, mi cuerpo, mis sentimientos. Los sentimientos en general no existen. El alma en general no existe. El cuerpo en general no existe. Existe tu cuerpo, tu alma, tus sentimientos. Por lo tanto, esto nos muestra que antes de nada tenemos una experiencia de unidad, que es la unidad personal, ¿verdad? Que es la unidad personal. El punto de partida, en este caso, es el yo. El yo, que está debajo de todo y que lo mantiene todo en unidad. Es verdad que diremos también, lo explicaremos un poco más la semana que viene, no, la semana que viene, en el tema de información siguiente, cuando hablemos de la experiencia de la alteridad hombre y mujer y de la relacionalidad del hombre, que el yo se define por un tú. Si no hubiera tú, no habría yo. El niño, en su proceso educativo, para experimentar el yo, tiene que experimentar el tú, ¿verdad? Dice el fundador de Comunión y Liberación, Luigi Giussani, en una frase así como muy bonita, dice, yo soy tú que me haces. Es decir, yo soy tú que me dices, yo soy tú que me haces. ¿El niño qué es? El niño se va formando en un diálogo con la madre, ¿verdad? Posiblemente. Esta historia, ¿verdad?, del niño de la selva. Si al niño se le dejara en la selva, como hemos dicho, el animal humano es un animal bastante chuchurrío. Posiblemente se muera. Es decir, el niño necesita ese diálogo, ¿no?, para formar, para constituirse. Todos entendemos lo importante que es este diálogo. Por debajo, podríamos decir, de este diálogo con la madre y con el padre, hay otro diálogo más grande, que es el que verdaderamente me hace. El yo soy tú que me haces, se refiere fundamentalmente a Dios. Es Dios quien, con quien yo establezco quién soy. ¿Cómo podemos explicar entonces la relación entre el cuerpo y el alma? Santo Tomás toma de la filosofía de Aristóteles una sentencia que es importante, la que nos dice que el alma es la forma del cuerpo. La forma no en un sentido geométrico, en un sentido filosófico. ¿Qué quiere decir esto, más o menos? Bueno, lo que quiere decir es que alma y cuerpo están íntimamente unidos, aunque son dos dimensiones de una misma cosa que existe. Que una sin la otra son incomprensibles. Dice Santo Tomás que, igual que en la filosofía aristotélica, no hay forma sin materia, ni materia sin forma, no hay alma sin cuerpo, ni cuerpo sin forma. A lo mejor alguno piensa ahora, ¿y entonces en la muerte qué pasa? Que se separa el alma y el cuerpo. Bueno, eso lo dejamos para el tema de la muerte, que lo hablaremos otro día, ¿eh? Os lo dejo ahí para que... Si hay cedido de intríngulis, sigue viniendo, si os digo todo hoy. No, no puede ser. Entonces, claro, claro, entonces... Habrá que verlo, pero es verdad que eso habrá que verlo. Y si no veo un chico señal, le abrí la mano y dices, oye, ¿qué dijiste? ¿Qué pasa con esto de que la muerte se separa del alma y del cuerpo? Vamos a ver cómo lo explicamos. Bueno, alma y cuerpo forman una unidad. Forman una unidad. El alma es la forma del cuerpo, ¿verdad? Bueno, en realidad podríamos decir, ¿qué es el alma? Bueno, antes, ¿con esto qué queremos decir? Que el hombre no es un compuesto de alma y cuerpo, dice el catecismo. El hombre es una unidad de alma y cuerpo, no un compuesto. No existen almas por ahí volando. No, no existen almas. Igual que no existen formas por ahí volando. Y no hay cuerpos que no estén infundidos por un alma. El cuerpo, hablando un poco de la muerte, aunque lo hablaremos más adelante, el cuerpo que honramos y enterramos es un cuerpo humano, Sí, es un cuerpo humano. ¿Y por qué tenemos que honrarlo? Porque fue el cuerpo de una persona. Pero fue el cuerpo de una persona. Por eso ahora lo enterramos y no pasa nada. Porque creemos que resucitará. Por eso uno puede donar los órganos. No es anticristiano donar los órganos. ¿Por qué? Porque esa materia que ha sido mía, a mi persona ya no le sirve, porque ya no la voy a necesitar, y no pasa nada, si Dios me resucita, me la va a dar de nuevo, ¿no? Entonces, a mí ya no me hace falta, pues yo se la puedo donar a otro que le pueda servir. No es anticristiano donar los órganos. Esto tampoco significa que sea obligatorio. Cada uno que haga lo que quiera. Pero ese cuerpo, en el fondo entendemos que siendo un cuerpo humano y que ha de ser honrado, y en el funeral se le honra, se le echa agua bendita, ¿verdad? Y se le incensa, se le incensa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha sido el templo, podríamos decir, de ese alma. Pero quien estaba ahí ya no está. Quien estaba ahí ya no está. Ya lo veremos. Bueno. El magisterio, por lo tanto, ha rechazado siempre, o por un lado, el dualismo exagerado, alma y cuerpo como algo separado, ¿verdad? Como si las almas fueran algo preexistente, que estuviera por ahí. Y hay que salvar el alma, hay que salvar el hombre, alma y cuerpo. Porque no hay dos cosas, hay una. Y por otro lado, el magisterio ha condenado también siempre el materialismo exagerado, que es, no hay, no, puestos a aquella unidad, no hay elemento espiritual. El hombre es todo materia. Esto es una concepción hoy mucho más extendida, totalmente más extendida, ¿verdad? Hoy pensamos que la ciencia llegará a un momento en que pueda curar todo lo del hombre, que todo problema está en el cerebro. No, el cerebro entendemos que es un elemento fundamental para la expresión del alma. Cuando el cerebro se daña, el alma no se puede expresar, pero eso significa que el alma no se puede manifestar. Entendemos que el cerebro es muy importante, bueno, a nadie le cabe duda de que el cerebro es un órgano muy importante, pero el cerebro como materia no es el alma. Ese es, podríamos decir, como ese órgano quintaesencia que permite una organización tan increíble que el alma pueda expresarse. Yo necesito mi cerebro para pensar, ¿verdad? Muchas, que a lo mejor, pues vais siendo ya mayores, es todas muy jóvenes, pero bueno, alguna a lo mejor amiga vuestra, que va siendo un poco más mayor, dice, jo, pues es que se le olvidan las cosas, o ya no voy rigiendo bien, o ya no razono tan bien. ¿Qué pasa? Pues claro que el cerebro se va desgastando y que la neurona, ¿verdad? Vamos diciendo, se va ya. Y es que el alma lo necesita para expresarse, el alma lo necesita para manifestarse. Pero eso significa que es el alma la que se va deshaciendo, ¿no? Porque ese elemento originario no se puede deshacer. ¿Qué es ese elemento originario? Es la llamada a la relación con Dios. Es el vínculo con Dios. El alma, el ánima, lo que hace que el hombre sea lo que no son los demás animales, es la llamada a la comunión con Dios, que hace que el hombre despierte al conocimiento y al amor. El alma se manifiesta por sus potencias, por lo que tradicionalmente han llamado las potencias del alma o las facultades del alma. ¿Verdad? Que son fundamentalmente dos, entendimiento y voluntad. El hombre se diferencia de los animales en que es capaz de decir, por ahí tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Bueno, yo digo dos porque vamos a hablar de facultades intelectivas, dentro de las cuales estaría la memoria, y facultades volitivas, por simplificar, ¿vale? Por simplificar. La memoria es verdad que es una facultad en parte intelectiva, en parte volitiva, que algunos autores la meten dentro de las facultades intelectivas, otros la sacan como una tercera facultad. Lo habéis estudiado como tres facultades y está muy bien estudiado. Habría que ver. En este caso, ¿no? Por simplificar, quiero simplificar entre entendimiento y voluntad porque vais a entender ahora. Porque es en ellas, podríamos decir que la memoria es una potencia auxiliar, dicho de alguna manera, en cuanto que es un auxilio a las dos capacidades fundamentales del hombre, que son conocer y querer. Esto es donde la capacidad refleja del hombre se manifiesta, en que el hombre está dirigido hacia la verdad y está dirigido hacia la bondad. Alguno puede decir, bueno, ¿y la belleza? también tiene su papel, pero no vamos a entrar en ello. Vamos a quedarnos con la verdad y la bondad. El hombre conoce la verdad, lo que significa que tiene capacidad de reflejar. Es decir, no solo conoce, sino conoce que conoce. Esta capacidad refleja, que hace al hombre capaz de, no solo de conocer, sino de reconocer, es una manifestación del alma, que permite la relación sujeto-objeto, que los animales no tienen. Los animales no establecen una relación sujeto-objeto, porque no se puede distanciar del objeto. Nosotros sí. Esa es la capacidad refleja del conocimiento, que nos permite emitir un juicio. La verdad la conocemos a partir de un juicio. Esto es una columna. Un perro, podríamos decir, también sabe que esto es una columna, ¿verdad? Y no se la va a intentar comer. Entiende que no es un hueso, aunque sea blanca, pero no sabe que sabe que es una columna. No la reconoce como columna, aunque la conoce como un elemento que está aquí, en el que a lo mejor se acerca y hace ahí pues unas necesidades en el elemento, ¿no? No sabe a lo mejor distinguir muy bien si es un árbol o una columna, ¿verdad? Pero sabe que es algo ahí y que está ahí. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque es que muchas veces nos confundimos con los animales. Porque es que dicen, ¿y qué? Mi perro me conoce. Bueno, claro, porque los animales conocen, pero no saben que conocen. El perro no puede distanciarse de ese conocimiento y por lo tanto no puede emitir un juicio, que es lo que el hombre sí puede hacer. Esa es la primera facultad. La segunda facultad es el querer. Los animales también tienen apetitos, pero nosotros tenemos la capacidad de elegir sobre nuestros apetitos, es decir, de distanciarnos de ellos. Eso es la libertad, es la capacidad de querer. La capacidad de disponerme a mí mismo, de automoverme, podríamos decir, ¿no? Que los animales no tienen. El animal le apetece comer y come, le apetece dormir y duerme. Tiene miedo y se escapa. Yo tengo miedo y me cuesta, pero me puedo quedar. Puedo elegir quedarme. Porque puedo distanciarme de ese apetito. En este caso el miedo que me lleva a huir. O el odio. El perro siente, podríamos decir, el rechazo o el odio y se lanza a morder. No puede decir, no, voy a hacer aquí un acto de voluntad. No puede hacer eso. Nosotros sí podemos. Es esta capacidad refleja. Bien, pues estas potencias, ¿verdad?, son fundamentales para entender cómo el hombre se puede relacionar con Dios. Porque el hombre puede conocer a Dios misteriosamente y puede amar a Dios. Dios ha querido crear una criatura capaz de disponerse a sí misma hacia Dios, capaz de conocer a Dios y de establecer un diálogo humano con él. Bien, tres rasgos para terminar acerca del relato de la creación. El hombre, en uno de los relatos, lo tenéis ahí explicado y por lo tanto lo leéis. El hombre es creado de la tierra y es creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa que el hombre es creado de la tierra? Dos cosas, tres cosas pone aquí. La primera, que ha sido creado de la misma materia que el resto de la creación, y que por lo tanto, como toda la creación, es contingente. El hombre podría no haber existido. Yo podría no haber existido. Y puedo no existir. Es el gran misterio. En esto el principio antropónico no se cumple. Estoy llamado a existir para siempre, sí, pero puedo no existir. Soy de la misma materia que el resto de la creación. Lo segundo, todos los hombres son de tierra, independientemente de su condición. Pobres, ricos, plebeyos, nobles, todos somos de tierra y a la tierra hemos de volver. Por lo tanto, esto nos hace iguales. Y por último, al haber sido hechos de la misma tierra, de la misma carne y de la misma sangre, todos somos iguales. Y al final uno se va a leer las obras de la antigüedad y dice, pues es que aquellos hombres eran igual que nosotros. Guerreaban, se enamoraban, soñaban, exactamente igual. Y esto me permite también entender al otro y saber que no hay diferencias por raza, condición social. El otro es exactamente igual que yo. Exactamente igual que yo. Con unas condiciones vitales que han de estar en un sufrimiento, con unas condiciones distintas, ¿verdad? Pero exactamente igual. ¿Qué significa que el hombre esté hecho a imagen de Dios? Dice el compendio del catecismo que es capaz de conocer y amar libremente a su propio creador. ¿Veis? Por eso reducía las potencias a 2, para que me cuadrara con esto. El hombre es capaz de conocer y amar libremente a su creador. Al final, aquí está la esencia de la imagen. Por lo tanto, la imagen está en la capacidad relacional, a través del entendimiento y la voluntad, que el hombre tiene con Dios. Dios es comunión. El hecho de que el hombre esté llamado a la comunión es donde podemos encontrar esta imagen. La imagen no vale por sí misma. Si tú tienes un cuadro, este cuadro no vale por sí mismo. No vale por su materia, por su lienzo o por su aceite. No. Este cuadro, ¿por qué vale? Por lo que representa, por la imagen que representa. Nosotros, en este sentido, la dignidad mayor del hombre está porque es imagen de Dios, porque representa lo que es Dios, hasta tal punto de que San Agustín, en De Trinitate, para expresar qué es la Trinidad, toma estas potencias, ¿verdad?, estas tres potencias, estas tres facultades, y habla de que la Trinidad es mens, notitia, amor, ¿no? Mente, o alma, o origen, entendimiento y voluntad. El entendimiento lo asimila al Hijo, la voluntad, el amor, lo asimila al Espíritu Santo. El hombre es una huella, una imagen de la Trinidad. Esta imagen en plenitud es Jesucristo. Dice San Pablo que Jesucristo es la imagen del Padre. Por lo tanto, entonces, ¿quién es la imagen? ¿Jesucristo o nosotros? Nosotros en Jesucristo. Él es la imagen más plena. San Pablo esto lo dice en relación, en un texto en relación a la creación y en el otro en relación a la resurrección de la carne. Y allí dice que nosotros seremos imagen del hombre celeste, que es Cristo. Por lo tanto, resulta que esta imagen no es algo estático, es algo dinámico. Y volvemos a que San Ireneo, cuando San Ireneo explica la imagen de la semejanza, dice algo muy bonito. Y es que la imagen es esta capacidad de relación en la que el hombre está con Dios. Pero hay una semejanza, y dice San Ireneo, la semejanza la va haciendo el Espíritu Santo en nosotros, que nos va haciendo semejantes a Cristo. Por la comunión con Cristo, con el Espíritu Santo, hay algo en nosotros que se va desarrollando hasta que al final el Espíritu Santo tomará al hombre, ¿verdad?, y lo plenificará en la resurrección de la carne. Ahí es cuando seremos imagen plena y definitiva de Dios, cuando resucitemos en la carne. Eso es el hombre. Al final, ¿qué es el hombre? El hombre es los pobrecitos que somos ahora, y el hombre es el hombre resucitado. Ese es el hombre. En plenitud, nuestra vida está en proceso y se dirige hacia él.
Yo no he entendido que dijo